El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a estos 6 grados de separación y pues les damos la bienvenida al programa. En estos micrófonos, Alicia Caldera, Gabriela Bautista y Cecilia Fernández les da la más cordial bienvenida. Juan Carlos Castillo, José Luis Vázquez, Karen Conde, Guadalupe Pámanes y Fernanda Huizar también son parte de todo el equipo y les mandamos un saludo. Quédense con nosotros, ya es viernes, así que esperemos que pues nos acompañen. ¿Cómo están, Gaby? Alicia, buenos días.
Hey, buenos días. Pues ya saben cómo comunicarse también aquí con nosotros. Estamos en Facebook como 6 grados de separación radio. En Twitter somos @radio6grados y estamos en el teléfono de cabina 3134-2222, extensiones 12801 a 12803 y en el WhatsApp 3320-536975 para que nos acompañen. Nosotros aquí con muchas ganas estamos en Radio Universidad de Guadalajara, llegando hasta ustedes por medio de su radio, su internet, etcétera. Les mandamos un abrazo bien fuerte.
Y bueno, pues esta mañana tendremos una entrevista con dos artistas que inauguraron el día de ayer en el exconvento del Carmen, con Víctor Hugo Pérez y también con Raúl Cerrillo. Ellos vienen a platicarnos de esta exposición que se llama Plasma y que solamente va a estar un mes en el exconvento, entonces para que nos cuenten y pues rápidamente ir a visitarla. ¿Qué más tendremos,
Alice? También vamos a platicar con Natalia León, ella es periodista deportiva, actualmente corresponsal de Fox. Con Natalia nos vamos a echar una plática a Stirris acerca de fútbol, a propósito de que ayer pues ya fue la inauguración del Mundial. Eso vamos a tener el día de hoy. Quédense con nosotros, esto es 6 grados de separación.
6 grados de separación.
Y pues bueno, ya está todo listo para este encuentro de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos en la Universidad de Guadalajara. Personalidades vinculadas a la cinematografía hablarán sobre el futuro del cine aquí en México. Ante el interés de profesionalizar, analizar y también crear lazos entre los distintos encuentros fílmicos del país y con el Festival Internacional de Cine en Guadalajara como anfitrión, la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, se llama Red Mex Fest, tiene todo listo para su 7ª edición. Las actividades van del 14 al 17 de junio en la Cineteca del FIC, comenzaron ayer y pues bueno, la sede es la Cineteca. También es la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola. Las mesas de trabajo van a girar en torno a los retos y oportunidades del crecimiento sostenido, la procuración de fondos y también alianzas estratégicas, la sustentabilidad, el internet y la planeación estratégica. Es decir, todo que girará hacia un crecimiento sostenido de los festivales de cine aquí en México. Por primera vez estamos fuera de la Ciudad de México y se va a realizar un conversatorio con los encargados de la cultura de los candidatos a la presidencia de México. Es una mesa que se va a titular Diálogo por el Cine Nacional. El Diálogo por el Cine Nacional, jueves 14 a las 16 horas. Y bueno, también en este encuentro se está hablando de construcción, consolidación de la comunidad de cine y se están proyectando en la Sala Guillermo del Toro, que se inauguró el pasado Festival de Cine aquí en Guadalajara. Se van a estar proyectando películas que los festivales han estado seleccionando para poder nosotros, pues bueno, ver todas estas muestras de cine que a veces pasan los festivales aquí en la ciudad, vamos a ver películas, nos gustan mucho y luego no volvemos a saber nada de ellas, que porque están festivaleando, que no sé qué, y entonces vamos a poder ver estas películas aquí. Bueno, hay un hashtag en Twitter, se llama RedMexFest2018, y pues bueno, por ejemplo, se va a proyectar la película Nawin Olin Coamil de Antonio Isordia. También va a estar una película que se llama Mister Universo de Tit Sacobi. Y pues bueno, estas programaciones ya a todo aquí en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, que cuando se anunció que íbamos a tener por fin la Cineteca aquí en lo que es el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, nos dio mucho gusto porque precisamente para estos encuentros, pero también para poder volver a ver películas que nos toca ver en el festival y luego ya no vemos y que mantienen esta actividad. Fíjate, la Cineteca de la Ciudad de México tiene estas programaciones, ¿no? De los festivales donde puedes ir a ver películas que ya hayas visto pues hace muchos años en algún festival. O estrenos de tal director de culto o así. Y eso hace que la Cineteca de la Ciudad de México tenga una actividad cultural súper especial. En donde, pues bueno, todo el mundo puede ir a encontrarse ahí y a ver otra clase de cine. Y ahora que ahora está ya en funcionamiento la de la Universidad de Guadalajara, vamos viendo qué clase de actividad también comienza a efervecer de este lado de la ciudad. Entonces, bueno, pues está esta Red Mexicana de Festivales Cinematográficos en este encuentro que empezó ayer, 14 de junio. Y bueno, pues a ver qué tal, qué resultados se arrojan de estos encuentros. Oigan, vámonos con música. Vienen Los Mutantes a Guadalajara, Os Mutantes. Ellos se van a presentar el 5 de julio, estamos muy felices.
Así ¿En un lugar donde fuman o donde no fuman?
Fuman todos en ese lugar. Un día vamos a hacer un programa sobre de que nadie, todo el mundo se pasa por el superarco del triunfo, la ley de protección a los que no fumamos.
Pero fíjense cómo lo dijo, superarco del triunfo.
Sí, exacto, y superfuman también. Pero vienen los Os Mutantes.
No hay modo.
Vámonos con esta pieza del 99. Ando medio desligado. Aquí están Os Mutantes en 6 grados de separación. Buenos días.
Yeah.
Bueno, Os Mutantes, el 5 de julio en el Foro Independencia. Y ya están a la venta los boletos. Va a estar muy bien verlos aquí en Guadalajara. Y pues bueno, estamos muy contentos de que vengan.
El Foro Independencia es donde estuvo Yonix.
Exactamente.
El sábado.
Es este lugar que está...
A la vuelta del Diana, ¿no?
Atravesando la avenida 16 de septiembre. Si vienes de la Minerva, ¿de cuenta? Rumbo al centro de Guadalajara. Está el Teatro Diana y luego tienes que cruzar la avenida 16 de septiembre. Uh-huh. Y justo ahí está el Foro Independencia, que ha tenido muchísima actividad. Uh-huh. Ahí hemos podido ver a muchos grupos. Es decir, para mí el Foro Independencia ahorita está activando la escena underground que había estado medio... que aquí y allá
perdido.
Ajá, sí. Y más cuando nosotros vimos abrirse tantos espacios, nosotros activamos el Roxy... Y luego nació el Diana y nació el Telmex y decíamos, wow, ya las bandas ya van a poder presentarse en estos grandes escenarios y cual Nel. Entonces, en el Foro Independencia ahí también está ocurriendo ya la actividad.
Muy bien. ¿Cuándo dices? ¿El 2 de julio?
5 de julio, porque 5 de julio. Un día antes se presentan en la Ciudad de México. Habían anunciado fecha nada más en la Ciudad de México y ahora ya anuncian en Guadalajara.
Muy bien, pues estaremos atentos.
Muy bien, pues recordando lo que dijimos el miércoles, tenemos para ustedes de regalo este libro, Panoramas de las Políticas Culturales en Jalisco, que nos dejó Pilar Herrera y también Dolores Díaz. El libro es para ustedes y nuestro teléfono es 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, y al final diremos quién se lleva el libro. También tenemos un pase doble para el homenaje a Eugenio Toussaint, que va a ser el día de mañana a las 8 de la noche, en la sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas. Así que comuníquense con nosotros, vamos a un corte de estación. Este pase es un pase doble, son dos pases dobles para el homenaje a Eugenio Toussaint. Tienen que llegar temprano porque lo tienen que cambiar en la taquilla, para que ya les den sus boletos, entonces nomás que consideren sus tiempos. Nosotros nos vamos a un corte de estación y seguimos aquí en 6 grados.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Continuamos aquí en 6 grados de separación y esta mañana nos acompañan Víctor Hugo Pérez. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo
Buenos están? Días, bienvenido. Y también está con nosotros Raúl Cerillo. Él es pintor y Víctor Hugo Pérez es también pintor y escultor. Víctor Hugo estuvo aquí hace una semana con nosotros, entonces tienes muchas actividades últimamente,
sí.
Muchas exposiciones, presentaciones de libro y demás. Y bueno, ambos están aquí porque el día de ayer inauguraron una exposición que se llama Plasma y que está en el Exconvento del Carmen. Solamente va a durar un mes, así que tenemos que apresurarnos para ir a visitarla. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos.
Gracias.
Cuéntenos cómo les fue el día de ayer. Ayer tuvieron para arrancar una mesa de diálogo que se llama Materia Expresiva. ¿Y cómo funciona esta dinámica de antes de inaugurar, tener la oportunidad de charlar con los artistas? ¿De qué fue la mesa? ¿Qué platicaron? ¿Cómo los recibió también el público? ¿Víctor?
Esa dinámica de primero la charla, yo pienso que funciona porque antes de entrar a las salas ya más o menos la gente podría saber de lo que se va a tratar. Y de lo que se trata es que hace como año y medio yo conocí a Raúl en Saltillo, Coahuila, y platicando con él, porque nos presentó una de las personas que estuvieron ahí en la charla, que se llama Olga Margarita Dávila, me lo presentó, y al estar platicando con él vi cómo teníamos mucha cercanía en la actitud que tenemos para pintar. Entonces creí que era una buena idea invitarlo a Guadalajara, a que expusiéramos juntos y conocieran su trabajo, que la verdad es muy bueno.
¿De dónde surgió también tu interés, Raúl? Porque tú eres de la Ciudad de México, nos cuentas que vives en Monterrey. Uh-huh. Y entonces venir a exponer a Guadalajara, ¿es la primera vez que expones aquí?
Sí, es la primera vez.
¿Y cómo fue este encuentro también con Víctor Hugo? Y a través precisamente de este diálogo, en el sentido de que sus trazos, su obra van como por un camino similar.
Sí, porque cuando conozco a Víctor y bueno, ya llevamos tantos años en este gremio, entonces siempre el arte se ha orillado a hablar como de este discurso intelectual. Y cuando él y yo empezamos a hablar como más de un mensaje de conciencia, que sea como la antítesis, como que el discurso va más pegado a la razón y el mensaje al corazón, y empezamos a hablar más como del proceso de cómo nos construye la pintura a nosotros, o sea, hablar más como de nosotros en términos humanos, en lugar de estar hablando de aspectos visuales y retóricas visuales del arte contemporáneo. Entonces realmente era mucho más fácil hacer como este cortejo de almas, ¿no? Bueno, me gusta para cortejo porque es cuando las almas se reconocen. Uh-huh. Entonces las almas resuenan en la misma frecuencia, y cuando vemos los trabajos, pues realmente vemos que el niño interior está ahí presente todo el tiempo, ¿no? Este niño que sigue despierto queriendo explorar y usar el material por el material, tratando de pensar lo menos posible, sino estar en el constante juego. Y en ese sentido, pues somos como los niños eternos.
Y bueno, parte de tu trabajo tiene que ver con esa exploración del ser. Entonces, bueno, pues en este encuentro también de color, pues aquí está también el trabajo.
Me resultaba sumamente interesante porque aquí hay una tradición del realismo, de la figuración y del hiperrealismo. Entonces el trabajo de Raúl es un abstracto de la víscera y del corazón y del estado mental y emocional a la hora de la elaboración que enriquece y emociona. Entonces, aquí, tanto en México como en Guadalajara, en esa tradición tan, tan figurativa y todo eso, sí, que darle el espacio de que a la pintura, por la pintura, por la emoción, sin el discurso necesariamente como claro o que tenga a la sociedad o a la política y todo eso, sino al simple ser humano y al simple hecho de espectador con pintura, con la experiencia que puede adquirir ¿cómo se llama? Estar ahí con enfrente de una pintura llena de materia, llena de las emociones de alguien que estuvo realizándola en su momento, y de esa energía, que esa es una pintura muy interesante, si me explico, sin una retórica, sin una descripción obvia, ¿no? Sino más bien la simplemente emoción. Entonces, eso es lo que, una de las partes que más me gustan del arte, ¿no? La emoción por la emoción. Y entonces, creí que era muy podría ser muy interesante presentarlo, porque tenía mucho que ver con mi trabajo, porque era uno de los pintores con quien yo vi que estábamos hablando en un lenguaje igual, ¿me explico? O sea, cuando me entusiasma la hora de estar abordando los pigmentos con la tela.
Claro, además, bueno, pues no deja de ser la pintura, ese trabajo físico que mencionas. Y entonces en este encuentro, ¿cómo se da el diálogo propiamente ya en la sala? ¿Hay una línea? ¿Cómo fue el trabajo de creación en este sentido? ¿Cada quien hizo como, o sea, entraron en un diálogo o cada quien tenía sus propios cuadros ya decididos de qué iban a exponer?
Pues eso fue muy orgánico porque al estar en la misma frecuencia, realmente era, mira, la fecha de exposición es tal día y cada quien se puso a hacer lo suyo, como que si estuviéramos conectados ya, y era el día montar y realmente prácticamente estaba todo hecho, no hubo mucha planeación, y eso a mí me tranquiliza mucho porque, pues quiere decir que estamos como en una misma vibración y simplemente, pues era compartir lo nuevo que estamos haciendo. Y si ven la exposición, realmente parece que hubo una como toda una curaduría muy selecta y muy sofisticada, pero no, en realidad, bueno, en mi caso fue como muy orgánico y yo creo que eso sí se ve en la muestra.
Sí tuvimos oportunidad de ver algunas de las imágenes de la exposición, no estuvimos ayer ahí, pero nos daremos una vuelta. Y sí, precisamente por eso la pregunta, porque se siente este diálogo muy profundo entre dos artistas. Y bueno, pues vamos a estar esperando próximamente que otros trabajos. Nada más va a estar un mes en el ex convento, ¿verdad?
Sí, creo que sí. Uh-huh.
Nada más un mes. 27. ¿El qué, perdón?
27.
¿El 27?
¿Hasta el 27?
¿De julio?
No, bueno, no, me creo que es el 15. El 15 de julio. Y bueno, en este...
29 de julio.
29 de julio. Es que aquí está Francisco Rojas también, y Patti Montelongo. Les mandamos un saludo. Y he tenido oportunidad estas dos últimas semanas de visitar a varios amigos que tienen sus estudios. Bueno, he tenido la oportunidad de ir a sus estudios y ver el trabajo que han estado realizando en sus talleres. Los talleres de los artistas son un lugar muy, muy, muy especial, porque ahí hay una confluencia de energías, desde los talleres individuales hasta tuve oportunidad también de conocer, un saludo a Manuel, que me invitó a este taller, donde están pintando 8 artistas muy jóvenes, y entonces también en los talleres pues pasan cosas. ¿Cómo es tu taller? Raúl, cuéntanos brevemente, ¿cómo es ese espacio, esta característica del lugar? Que también, pues ahí es donde se plasma, donde llega toda esa energía y se plasma.
Sí, claro. O sea, yo siempre he pensado que los talleres de los artistas son las zonas erógenas de las ciudades, ¿no? Es donde realmente está concentrada mucha energía, muchos objetos de alta frecuencia, muchos objetos originales, intercambios con artistas, libros, colores. Y yo, es algo curioso, pero amiguitos de mis hijos, cuando llegan ahí, todos como que se vuelven hiperactivos. Uh-huh. No, entonces yo casi la mayor parte del tiempo pinto en el patio y me gusta hacer, mientras que pinto, fogatas y regar mis huertos y está como conectado. Y entonces y los niños se ponen super hypers, ¿no? ¿Por qué? Porque hay contenidos de mucha alta frecuencia dentro de un estudio, mucha información, y el niño cuando entra ahí sabe que es cuando el niño entra a una biblioteca y sabe que hay mucha información, pero no sabe el código, ¿no? Uh-huh. Entonces está viendo cuadros, pinceles, y luego ellos mismos quieren intervenir. Y eso también ayudó también al tipo de pintura que hacemos, ¿no? Porque prácticamente a las personas que más pregunto qué ven en mi trabajo son a los amigos de mis hijos, que tienen 13 años. Oye, ¿qué ves allá? Bueno, veo un diablo, veo una estrella, veo una ballena. Y a partir de eso empiezo a trabajar. Entonces, pues el estudio es bien, bien importante porque es nuestra casa y es nuestro templo.
¿La mayoría de tu trabajo es en la línea de la abstracción o todo tu trabajo está en esa línea?
Pues es una línea que intento que esté como en la radio, que cuando apenas estás sintonizando y alcanzas a escuchar algo y tú haces un ejercicio de ver qué vas a decir, porque cuando caigo en la figuración literal, el ojo automáticamente lo quiere reconocer y entonces eso a mí me causa conflicto. Entonces estoy entre la abstracción y son figuraciones que no figuran nada y narrativas que no narran nada. Entonces el espectador se siente mucho más activo porque él encuentra sus propias formas y lo hacen suyo. Entonces ese es como el reto en el tipo de pintura que hago.
Bien, y bueno, pues aprovechando que estás aquí, que eres de Monterrey, cuéntanos brevemente de la escena de Monterrey, los pintores. ¿Cómo está ya la escena? Porque Guadalajara tiene esta tradición de ser una ciudad con muchísimos artistas. Uh-huh. Y bueno, Monterrey tiene esa vitalidad también.
Sí, es muy vital. A diferencia con Guadalajara y Monterrey, es que por ejemplo Monterrey mira al norte como un referente, y creo que Guadalajara, mi percepción es que mira más como al centro, entonces cambia mucho, ¿no? En Monterrey hay muchos temas de identidad, porque es una cultura, son biculturales, entonces hay cosas muy, muy padres, muy frescas, también música, también, pero está cerca de Estados Unidos, también hay unas propuestas muy buenas en música, y es un buen lugar para producir, porque hay unas montañas impresionantes donde hay una conexión muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo también hay un consumismo tremendo. Entonces tienes las dos partes, ¿no? Y bueno, y eso te hace como estar consciente de muchas cosas.
Bien, y bueno, pues ya nos tocará ir a Monterrey a conocer.
Claro que
un
sí.
Poco más. Víctor Hugo, nada más cuéntanos de tu taller rápidamente. Mucha luz, poca luz, ¿cuáles son los espacios? Pues ahí. Porque la pintura es eso, es un encapsular el tiempo de alguna manera.
Sí, entonces... porque mira, siempre todo es decepcionante, la sociedad y todo eso. Y el lugar donde puedo luchar contra la decepción es en mi estudio, porque puedo hacer algo al respecto, al menos para mí, en mi trabajo, ¿no? Algo que realmente me pueda gustar y donde yo sea el dueño de algo.
Muy bien, pues entonces, por favor, invítenos a ver esta exposición nuevamente, Plasma.
Plasma.
Ex Convento del Carmen, ahí estará abierto, ya saben, no creo que solamente no abren igual que en todos los museos los lunes. Y bueno, pues hay que darnos una vuelta para conocer el trabajo de Raúl Cerrillo, que está en nuestra ciudad, y de Víctor Hugo Pérez, que bueno, pues el domingo, este próximo domingo, ya es el último día que pueden ver la exposición de hembras en el Museo de las Artes.
Hoy habrá un recorrido final, por si quieren ir al público, vamos a estar Juan Carlos y yo, y dando un recorrido final.
Muy bien, ¿a qué hora va a ser? Van a estar ahí. Muy bien, entonces a las 4 de la tarde, si alguien quiere acompañarlos, y si queremos seguir con la polémica, por supuesto que también podemos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias,
Raúl. Vamos a un corte y seguimos.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pasa el mensaje. Seis grados de separación. Pasa el mensaje.
I thought of you all of the time now. And then I knew that you were mine. I see your house has gone away, and all the things inside it too. I just wanted to know your name. It wasn't like your faded smile. Your eyes are warm and still, and inside you've just escaped. So let me turn around to you and turn your fate itself away. All of the things inside you fade. I see your house and you know me. Smile. I thought of you, what awakening.
Estás escuchando 6 grados de separación, te invitamos a que te comuniques con nosotros. Recuerda Twitter Radio 6 grados, Facebook 6 grados de separación radio. Tenemos para ti esta mañana un ejemplar del panorama de las políticas culturales en Jalisco, coordinado por Pilar Herrera. Y también tenemos dos pases dobles para el homenaje a Eugenio Toussaint. Entonces, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803.
Y bueno, Massey Star tiene un EP que realiza desde hace 4 años, no teníamos material nuevo de ellos. Y bueno, se llama Steel, y la pieza, viene, la que escuchamos, se saca de este EP. Y pues bueno, Massey Star, que también forma parte de nuestro soundtrack de vida, cuando decíamos, wow, esa voz, esos sonidos, y ahí también comenzaba a familiarizarse este término musical llamado etéreo. Y pues bueno, más Historic lo escuchas en 6 grados de separación.
Y le damos la bienvenida a Natalia León, periodista deportiva. Les digo que actualmente es corresponsal de Fox. Natalia, qué gusto que
bienvenida,
puedas estar con
sí, porque nos costó
mañana.
Mucho trabajo que
sí,
vinieras.
Convencerla. Sí, porque luego las Chivas se fueron a Mazamitla a hacer allá su pretemporada y entonces Natalia tenía que ir a Mazamitla y pero le dijimos, no. Por favor, Nat, ven. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días.
Alicia, Gaby, sí, qué gusto saludarlos. No, digo, desde que recibí la invitación, yo gustoso, nada más que, bueno, de repente a veces no disponemos de nuestros horarios, ¿no? A veces se les ocurre correr al técnico en Chivas, tenemos que estar ahí haciendo guardia a las 8 de la mañana. En fin, pasan muchas cosas en este medio que no siempre es como, bueno, cuando uno tiene un trabajo distinto, ¿no? De que, sé que trabajo de, no sé, del 9 de la mañana a 6 de la tarde, a veces suceden cosas a las 8 de la mañana, a veces tenemos que despedir a un jugador que se va a Europa a las 4 de la mañana en el aeropuerto, o recibir al equipo a las 6 de la mañana porque regresa de República Dominicana, no sé, es alguna de las cosas que me pasaron en este semestre, y fue algo cansado, y es a veces lo que sucede, ¿no?
Pues entonces gracias triples, ¿no? Por estar acá. Lo bueno es que nosotros es a las 9, no a las 4 de la mañana.
Qué bueno.
Oye, Natalia, cuéntanos, ¿hace cuánto que haces periodismo de fútbol?
Fíjate que enfocada en periodismo de deportivo, poco, 3 años. Yo la realidad es que...
¿Es muy joven?
No soy tan joven. Mira, yo caí de rebote acá. Sí sabía que quería dedicarme al periodismo desde 2012, que trabajo en periódicos. Empecé en Grupo Milenio, ahí era coeditora web, recibía notas de todo tipo de fuentes, de policíaco, de local, de deportes, de espectáculos. Entonces, sí fue como empapándome de todas las jergas. Sí me gustaba el fútbol, pero no al grado de ser clavada, ¿no? Después se da que llego justo aquí a Canal 44, a Redes, y después me voy a Redes Sociales de Leones Negros, cuando el equipo estuvo en Primera División. Entonces, fue como un año de un curso intensivo de fútbol. Me gustó muchísimo, aprendí más de lo que por sí ya me gustaba solamente como aficionada. El equipo desciende desgraciadamente y pues bueno, buscamos nuevos aires, muchas de las personas que trabajamos en Leones Negros. Caigo de nuevo aquí a Canal 44, que bueno, es mi casa, ¿no? Aquí Radio Universidad, Canal 44, la UDG en general, y ya me llego como reportera de deportes, y a la par también trabajo en un periódico gratuito que se llama El Tren, que es del Informador, y que además es deportivo. Entonces, bueno, ya del Tren casi duró 2 años y medio ahí, y después hice un casting para Fox Sports porque necesitaban corresponsal aquí en Guadalajara y pues quedé. Ahí llevo poquito, tengo 6 meses, pero pues bueno, aprendiendo muchísimo. Digo, sí había hecho tele aquí en Canal 44, pero bueno, acá en Fox sí es como a un nivel más pro, es como enlaces en vivo. Entonces sí es una exigencia mayor, es una cadena, pues bueno, internacional. Entonces, pues bueno, el aprendizaje ha sido mayor y estoy muy contenta.
Oye, Natalia, quisimos hacer este programa porque hemos visto comentarios en Facebook, en las redes sociales, en donde dicen cosas como, pónganse a trabajar en lugar de estar viendo el fútbol. Claro, el fútbol los atonta.
Ojalá pusieran la misma pasión con la que ven el fútbol para arreglar otras cosas,
¿no? Ajá, y entonces... ¿Qué onda? ¿Tú qué opinas de eso, Natalia? ¿Tú te parece que sí, que el fútbol la tonta, que no, que es parte de nosotros, que se vale tener una pasión? ¿Qué opinas de eso?
Bueno, sí, dinos ahorita.
No, y yo creo que se refuerza más ahorita en esta época mundialista, ¿no?
Sí.
Y que también se junta con la época electoral, sí, claro, sí empieza la gente a decir, pongan atención en los candidatos, revisen sus propuestas, revisen su historial, están enajenados con el fútbol. Mira, yo creo que no está peleada una cosa con la otra, y también creo que es un tema de educación. Digo, yo estoy, obviamente, porque es mi chamba, súper al pendiente de noticias de deportes, de fútbol, claro que veo los partidos de fútbol todos los fines de semana, ahorita en el Mundial, pero eso no quita que también esté al pendiente de lo que pasa con mi país. Por supuesto que habrá personas que a lo mejor nada más se enfoquen en eso, en el entretenimiento y no le pongan atención a todas cosas. Es un tema de educación, es un tema cultural como otras cosas, pero bueno, yo creo que sí. como cualquier otro entretenimiento, ¿no? Te puede gustar tener algún otro hobby, no uh-huh. creo que solamente sea el fútbol el problema o el cáncer, uh-huh. y también puedes estar informado de otras cosas. Yo uh-huh. yo creo que no está peleado ninguna otra una cosa con la otra, pero pues bueno, ahora sí que ya depende de cada persona.
Yo pensando en este tema, estaba como reflexionando si el fútbol es también un pretexto para todos, tanto aficionados como no aficionados, para discriminar a los otros. Es decir, por ejemplo, hay equipos que no, que tu bandera no toque la esquina de donde estoy parado porque yo soy del otro equipo. Y entonces eso es como como pretexto para que estalle violencia en algunos casos más, muy extremos. Y también, entre los no aficionados en esta situación de, por ejemplo, nos han dicho, ustedes en su condición de mujeres no tendrían por qué entender el fútbol, ¿no? Entonces, he estado pensando, es decir, el fútbol es un deporte, es un espectáculo, es una industria hoy. Una industria ultra mega millonaria, pero ¿habrá también como ese pretexto para discriminar a los otros en su lado, digamos,
pero ¿tú
oscuro?
¿Crees? O sea, ¿tú crees que sea eso? Es decir, como voy a tomar el fútbol como pretexto.
¿Para ¿sí? discriminar?
¿No?
Híjole.
Fíjate, yo leí una, hice una lectura también de que el deporte es una especie de sublimación de la guerra, ¿no? Uh-huh. Este impulso que tenemos los humanos de competir, de aplastar al otro.
No, y hay estrategia. Ajá. O sea, en el campo hay estrategia y siempre se planea para atacar al otro, ¿no?
Y que entonces el deporte claro, es claro. una forma pacífica de poder hacerlo, ¿no? Es decir, los humanos tenemos como esta tendencia de odiar y no sé qué. Entonces, el deporte es una manera de impulsar lo mejor de nosotros, es desahogar este impulso por competir también, y también por levantar los brazos victoriosos antes de que se venció a otros, y en uh-huh. fin, ¿no? Más allá de este pretexto de discriminar, es lo que he estado reflexionando en estos días de fútbol.
Claro.
¿Tú qué opinas?
Pues mira, yo creo que el fútbol es popular, o sea, no es ninguna mentira. En México es el deporte más popular, como en algunas otras partes, no sé, en Canadá, quizá el hockey sobre hielo sea el deporte popular. Entonces, al ser popular, pues bueno, obviamente las pasiones son fuertísimas, digo, ¿sí? también en México, en Latinoamérica, no sé, el tema de las barras es muy fuerte, hay estadios en los que ya no puede entrar una porra contraria porque se generan conatos de bronca, en fin, yo creo que sí. Al ser un deporte popular sí hay riesgo de que se cause, de que se genere violencia por este tema de las pasiones. Y sobre lo que decías de la discriminación, sí, sí es cierto. Siempre hay comentarios de que váyanse a la cocina, deberías de atender al marido. No, fíjate que es muy feo. Digo, antes a la mujer en el deporte era como la figura bonita que pintaba en los programas que encabezaban los hombres, ¿no?
La de Cándel,
que ojo, también se vale ese rol. Digo, tengo claro, compañeras claro. Que salen en programas y ese es su rol y es totalmente válido. Digo, cada quien maneja su vida, su carrera como quiere.
Como le conviene. Claro.
Habemos otras que a lo mejor estamos más en la parte de, pues sí, o sea, en la guerra, ¿no? De estar en los campamentos con los equipos, de ir a los estadios, que entrevistar, que estar ahí, quizás una parte un poquito más de usar la mente, ¿no? Y es hasta donde tú quieras llegar y cómo tú quieras tomar tu profesión, pero sí, o sea, como está ese estigma de la mujer en los deportes muy sexualizada, digo, y a colación voy a comentar algo. Hace 2 meses a una compañera mía, uh-huh. María Fernanda Mora, le faltan al respeto en la Minerva. No sabes la cantidad de comentarios tan horribles que le dijeron, y yo creo que no se vale, ¿no? Porque es una chamba como todas. A mí me ha pasado lo que le pasó a María Fernanda, claro que no a un nivel tan viral, esa fue la situación. Claro que lloré, claro que es horrible, pero yo creo que poquito a poco la gente debe de entender que es un tema cultural, o sea, se nos tiene que respetar a las mujeres y no se nos tiene que hacer ese tipo de faltas de respeto tan horribles, porque es un trabajo como cualquiera. Sí, es más de los hombres, pero pues una mujer también lo puede hacer muy bien.
Dice Paola Pacheco a través del Facebook: Natalia, ¿cuáles han sido las dificultades de hacer periodismo de deportes? Lo pregunto porque ha estado estigmatizado como una profesión más para hombres que para mujeres.
Sí, pues yo creo que justo eso, digo, por ejemplo, te comento, aquí en Guadalajara yo creo que de unos 30 reporteros somos 2 mujeres, o sea, Karina Herrera de Univisión, yo de Fox, otras dos que tres chicas más que tal vez no están tanto en el día a día, uh-huh. Pero es eso, ¿no? Que se la crean, que te crean a ti como mujer y es llegar y plantarte en una conferencia de prensa y hacer una pregunta segura. A veces a las mujeres no nos creen. ¿Por qué? Porque sí, es cierto. Obviamente yo no crecí en mi niñez viendo fútbol, ni jugándolo, uh-huh. ni juntándome con niños. Bueno, sí lo hacía, pero bueno, vaya. Jugaba bote pateado, uh-huh. que las escondías, otras diferente. Cosas. Pero yo no tuve, digamos, todo esa... Sí, no estaba tan empapada de niña, digamos, de fútbol, mi caso, será tal vez el caso de otras chicas que a lo mejor sí. Entonces tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, irnos empapando, es mucha información, no solamente saber temas de la actualidad de los equipos de la localidad, de la Liga MX, sino también datos culturales, que a lo mejor es mucha información que tenemos que... de la que tenemos que irnos empapando. Entonces, es eso, sí hay dificultades porque a veces los hombres no te la creen. Y tienes que darte a respetar, y eso es con trabajo y con mucha seguridad.
Vamos a hacer un corte de estación, pero fíjense, hay una organización que se llama womeninfootball.co.uk. Entren a esta página, womeninfootball.co.uk. Esta es una organización de mujeres que trabajan en periodismo deportivo, específicamente en fútbol, para apoyarse unas a otras. Y hay varias chambas, hay bolsa de trabajo, hay una unión de mujeres para poder trabajar. Están trabajando en contra de la discriminación, trabajando en que se celebre el triunfo de las mujeres en esta industria y también trabajando en compartir la experiencia profesional. A mí, por ejemplo, me dio muchísimo gusto ver a Ana Katy Hernández ya reportando para Televisa desde Rusia. Ella fue alumna mía. Su onda siempre fue siempre fue el periodismo deportivo. Y bueno, en este sitio de Women in Football hablan también de cómo se han ido abriendo paso las mujeres en el fútbol y van desde quien trabaja de decán, a quien trabaja de periodista, pero también a quien trabaja de comentarista ya en los partidos, uh-huh. no solamente de las selecciones femeniles, sino también en las selecciones masculinas, masculinas, junto con sus pares, hombres, narrando los partidos. Entonces, bueno, womeninfootball.co.uk, vamos a corte y regresando con Natalia León, vamos a hablar ahora sí de fútbol. Vámonos.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Seis grados de separación y regresamos.
Alicia, pues estamos aquí platicando con Natalia, Ceci. Muy interesante. Nos contabas que el sueldo promedio homologado del salario de las mujeres, de las futbolistas, ¿es de cuánto?
$3,000. El sueldo que acordaron los dueños de la Liga MX. Uh-huh. Ahora sí que para que... A ver, pues vamos acordando un sueldo homologado, ¿no? Pues $3,000.
¿Cuánto creen que se merezcan ganar estas muchachas?
No, es que al fin que luego tienen hijos y para qué, ¿no? Sí. No, a ver... Por $3,000.
Al mes.
Uh-huh. ¿Cuánto gana un jugador hombre que no sea una estrella, que no sea, no sé, el o cosa más?
Messi. Ronaldo.
Bueno, Messi, ¿cuánto gana? ¿No? Messi gana que...
Millones de euros. En la Liga MX un jugador anda... Digo, depende mucho, obviamente, de la trayectoria del jugador, de si es figura o no, de si...
A ver, este chico activo, si es Oribe Peralta, ¿cuánto?
No, ha de ganar unos... $200,000, $300,000 al mes, se me ocurre, o uh-huh. sea, sí, se algo puede así, 100,000, $200,000, $300,000, o sea, eso es lo que gana un futbolista. Mira, te platico un poquito, la Liga Femenil MX nació hace un año, antes hubo una copa como un ensayo. Ahorita, bueno, ya tiene un año y ya están, ya hay todos los clubes de la Liga MX, porque, bueno, los clubes poblanos, Lobos UAP y Puebla, por temas económicos, no participaron el año pasado, ahorita ya van a jugar todos. Hay clubes que sí son más conscientes y que también tienen más poder adquisitivo, como el América, las Chivas, los Regios, Rayados, Tigres, que sí les pagan más a sus jugadoras. En específico, Tigres paga muy bien a las jugadoras, pero bueno, sabemos que Tigres echa la casa por
exacto,
la ventana, ¿no?
Es que eso tiene el club, ¿no? Claro. Que Tigres no esconde la chequera, exacto, para correcto. Jugar jugadores.
Y sí le importa mucho su equipo femenil.
Exacto. Pero, y el varonil igual.
Pero quitando esos, o sea, estamos hablando de, no sé, Veracruz, Querétaro, el Atlas, Puebla, digamos los clubes chicos, les pagan eso a sus jugadoras, entre 2,500, 3,000 pesos, ese es el sueldo homologado. Y mira, digo, no me voy a poner feminazi y decir, es que deben de ganar los mismos 200,000 pesos que los hombres. Okay. Hace falta más cultura en cuanto al fútbol femenil. Obviamente, el fútbol femenil todavía en México no tiene la comercialización, no es un negocio, todavía es una inversión que tienen que hacer los clubes por las mujeres. Van a empezar a tomar patrocinios, patrocinios propios, y ya va a empezar a llegar la lana. Ese es el pretexto, y yo
no,
lo
Natalia,
entiendo.
Pero, a ver, las chicas que juegan fútbol igual le dedican todo su día a hacer fútbol. Claro. O sea, entrenan las mismas 5 o 6 horas al día, tienen que cuidar su alimentación, sí. Todo el día están pensando el fútbol. A ver, ¿quién vive con 2,500 pesos al mes? Si no puedes hacer nada más, porque todo el día estás haciendo fútbol.
No, nadie, y digo, justo por eso, o al menos yo lo entiendo así, es que la Liga Femenil inició jugando con con muchas menores de edad. Solamente tener oportunidad de 2 mayores en cancha. Y por lo mismo, quizás para que las niñas no tuvieran tanta necesidad, por así decirlo, que todavía tuvieran la posibilidad de vivir con sus papás. Claro, los clubes
que
de repente
les
dan
niñas de casa, de familia.
Sí. Pero está mal, digo, como futbolistas también, digo, tienen necesidades, digo, salen, a lo mejor quieren vivir solas, y son chavas que todavía no se pueden desprender de sus familias porque económicamente no son autosuficientes, porque, ¿cómo dices? ¿Quién carajos va a vivir con 3,000 pesos? Pero pues bueno, esperemos que poco a poco los clubes se vayan haciendo más conscientes y también se vaya comercializando mucho más la Liga Femenil MX.
Natalia, ¿te gusta cómo está parada la selección?
Fíjate que...
¿Qué papel tenemos?
¿Qué papelón va a ser?
Aparte vas a jugar contra Alemania.
Híjole, ha recibido muchas críticas Juan Carlos Osorio. Para mí es un técnico resultadista. O sea, entró caminando al Mundial. Fue un clasificatorio bueno, porque obviamente la zona con CACAF no le exige a México. Esa es la realidad. Pero ya cuando se enfrenta a equipos de Europa... de Latinoamérica, Argentina, no sé, por ejemplo, que sí son potencias, ahí se topa con pared. Entonces, mira, yo no soy anti Juan Carlos Osorio, el único problema que tengo con él es, y ni siquiera tengo problemas con las rotaciones, mi problema es cuando cambia de posiciones de manera abrupta, o sea, sí, que pone que volantes... que son jugadores que hacen un trabajo más ofensivo, ajá, como defensas, como laterales. Ahí sí es como cuando yo entro en conflicto.
Al enemigo y también, ajá, al amigo.
O cuando un defensa lo pone como contención, o cuando argumenta es que no me gusta ese jugador porque no es alto. Digo, el promedio mexicano no es alto.
Sí, 1.70, ¿no?
¿Sabes?
Más o menos.
Entonces sí ha sido muy criticado esta parte, ¿no? O un jugadorazo que tuvo muy buen torneo, que es, por ejemplo, el Gallito Vázquez, no llevarlo a la selección, que es el mejor contención de México, solo porque es bajito o quién sabe. Sí, dices, este señor está medio loquito, ¿no? Entonces, sí, digo, yo no espero mucho del debut de México contra Alemania, si somos honestos. Digo, es el actual campeón del mundo Alemania. Creo que un empate sería una cosa extraordinaria. Lo que auguramos es un descalabro, sin duda alguna. Pero pues bueno, hay que disfrutarlo, digo. Tampoco podemos llegar pesimistas de nada, nos va a meter 5.
No, como ayer, no como el partido inaugural. Como esta, no, por favor.
No, y eso que estaban cascareando, ¿no? Sí. O sea, estaban, bueno, pues vamos a jugar un rato. Y luego ya cuando jugaban, gol. Ay, chido, bueno, vamos a cascarear otro rato, ¿no?
Oye, Natalia, ¿qué consejo podrías dar para que veamos el fútbol con cariño y sin violencia?
¿Hombres y mujeres?
Sí, juntos, claro.
No, pues digo, yo creo que es un entretenimiento con, como cualquiera, ¿eh? Yo creo que es como salir un domingo a la vía recreativa, de pasar un rato amigable. Es un deporte, digo, como cualquiera. Es como si tú sales a correr al parque. Debemos de tomarlo de esa manera, ¿no? Digo, causa pasión. A veces la gente se pone intensa, grita. Pero yo creo que si nos adaptamos a que es un deporte que aporta, que aporta mucho, que da entretenimiento... Sí. Si nos gusta un comentarista, mira, me gusta él, vamos a escucharlo porque se avienta buenos chistes. Adelante, yo creo que no es para ponernos haters de el fútbol ahorita está enajenando a todos y en tiempo electoral y hay cosas más importantes. Como digo, se puede poner atención en una cosa y en otra. Y pasa cada 4 años y no siempre vemos enfrentándose, por ejemplo, hoy a Portugal contra España. Sí. A Cristiano Ronaldo contra sus jugadores,
sus compañeros
del Real Madrid, ¿no? Uh-huh. Está Isco Carvajal, Sergio Ramos, dices... Órale, está padre el encuentro, ¿no?
Y luego buenísimo. Ronaldo se echa el hombro al equipo, ¿no? Digo, Portugal ya sabemos que le cuesta trabajo, aunque corren bien. Pero y luego me gusta cuando se echa el equipo encima y dice, bueno, pues vamos a darle hasta donde tope.
Claro, luego él hace una genialidad que cambia el juego. Entonces, eso es buenísimo, ¿no? Uh-huh. Digo, ahorita la fase de grupos no es como tan interesante. Digo, se dio este juego que es bueno, pero luego ya que se van, que va avanzando las etapas, se ponen mejor los juegos y hay que disfrutarlos pues así, ¿no? Como tal. No tanto como el evento deportivo, sino también un choque cultural, que esa parte también es interesante.
Exacto, gracias Natalia.
Natalia, muchas felicidades. Además, detrás de ti vienen muchísimas más mujeres que se van a dedicar al periodismo deportivo y felicidades.
Sí, y que además sí es un placer. A mí sí me causa placer, de repente, yo soy de las de la pasión cada 4 años, pero me gusta mucho ver eso, cómo las mujeres se están incorporando y es realmente para mí un gusto verlas, que están pasando ya solamente a hacer sus reportes, a ser comentaristas, ya están en las mesas de análisis y sí, pues entrarle con toda la seguridad a pedir y quitarles la palabra para poder dar sus opiniones, así que... Bueno,
Natalia, tus redes rápido para seguirte.
Mis redes, en Twitter estoy como @NataliaLeon_. Y en Instagram, no me acuerdo, soy como NataliLeon19.
Ok.
Ahí pues estamos a la orden, tuiteamos mucho de fútbol, en su mayoría, y una que otra puntada también por ahí.
Y te vemos en Fox Sports también, ¿verdad?
Y también en Fox Sports, claro.
Gracias.
Natalia, dos números del 1 al 19 que te gusten.
El 19.
¿Edico al otro?
El 2.
Y el número 2. ¿Y del 1 al 6?
Del 1 al 6, el 5.
El número 5. Bueno, pues para lo del homenaje a Eugenio Toussaint, se llevan Miguel Asa y Julio Alfonso González Parra, se llevan estos boletos. Y para el libro, Eduardo Reyes Melín, ya puedes pasar por tu boleto. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.